Muy buenas tardes a todos. Yo quería felicitar a los jóvenes por animarse a desafiarles a ustedes mismos, desafiar muchas veces a quienes no creen en uno mismo, y realmente llegar hasta acá y tener este reconocimiento es un mérito solamente de ustedes. Segundo, felicitar a sus padres, que claramente han sabido alentar el talento que cada uno de ustedes ha demostrado en cada una de las disciplinas que hoy están siendo reconocidas. Quiero agradecerte, mi querida Salma, por el trabajo que estás haciendo. A mí me une una relación con Salma hace muchos años. Yo la conocí como una joven estudiante. Yo ya hace más de 10 años era ministro de Hacienda. Y Salma, presidenta del Centro de Estudiantes, se levantó en una protesta pidiendo que mejore la educación. Y pedían el cambio de ministros, exigían sentarse en la mesa con el presidente de la República. Pero ellos no querían solamente protestar, ellos querían ser parte de la solución también. Y realmente descubrí a una joven talentosa, una paraguaya soñadora, que tenía ya escrito en sus ojos un destino de grandeza, que quería buscar para el Paraguay, y que los jóvenes ya no querían ser observadores, los jóvenes tienen que ser protagonistas. Esa remanida frase que constantemente se habla, que los jóvenes son el futuro, que son el presente. Y bueno, todo eso es muy lindo cuando te dicen, bueno, anda nomás vos quédate al costado y nosotros vamos a resolver. No, 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 nosotros queremos resolver. Y así seguimos hablando, soñando juntos.
Con Salma nos animamos a recorrer el Paraguay. Salma no tenía ni siquiera la edad mínima para ser candidata a diputada, además. Y fue electa miembro del partido. Y cuando teníamos que conformar el gabinete, y era para mí una posición natural que ella pueda estar liderando desde la que era cuando uno tenía ni siquiera la edad mínima que establece la Constitución. Así que tuvimos que esperar unos meses hasta que ella cumpla la edad mínima. Pero eso se convirtió a Salva en la ministra de la juventud más joven de la historia del Paraguay.
No hay otro. Y es un testimonio de que el compromiso, el valor, el coraje no tiene edad. Hay mucha gente que llega a la edad adulta y sigue sin animarse. Y muchas veces el remordimiento de no haberse animado a algo es mucho peor que el miedo, la incertidumbre. ¿Será que voy a ser capaz de estar a la expectativa? ¿Será que voy a poder cumplir? Y yo me anoto en ese grupo de jóvenes. Estoy poco a poco abandonando ya la categoría de joven, ¿verdad? Pero me siento con un enorme espíritu. Es lo que con Pedro nos anima, porque todavía estamos en lo que se conoce como esa generación intermedia, ¿verdad? Hemos abandonado los 20, los 30. Yo estoy por abandonar los 40. Pedro ya hace poquito nomás abandonó los 40, está entrando los 50. Pero realmente nos sentimos con esa energía que queremos realmente desafiarle también a los jóvenes. Queremos desafiarle a los jóvenes. Y cada uno de nosotros, yo estoy seguro que acá yo les pregunto, y si estamos 150 personas, vamos a tener 150 historias de experiencias que hemos vivido, de caídas, de levantarnos, de frustraciones, de dolores. Nadie tiene el camino fácil. El que diga que realmente para uno fue fácil está mintiendo, ¿verdad? Nadie que haya podido conquistar o alcanzar algún logro, por más pequeño que sea, lo ha conquistado de manera fácil, ¿verdad? Y yo siempre cuento mi propia historia. A mí me tocó ser padre a los 17 años. Parecía que el mundo se me venía abajo. Yo estaba todavía en el colegio. Y era una tremenda responsabilidad. Muchos de los chicos que están acá ahora con 17 años, yo no les recomiendo que sean padres a los 17 años, ¿verdad? Pero a mí me tocó eso y lo enfrenté, y con Leti, que también tenía 17 años, no teníamos certezas, teníamos un enorme temor, pero nos animamos y construimos una hermosa familia con dos hijos maravillosos que para mí fueron siempre esa energía, ese combustible para salir a soñar en grande. Y a mí me tocó, como muchos de los jóvenes que todavía están acá, ser jóvenes en la década de los 90. ¿Y por qué menciono el ser joven en la década de los 90? Porque la década de los 90 no fue una década fácil. Fue una década que habíamos terminado 35 años de un gobierno, una dictadura militar que marcó a fuego al Paraguay. Y teníamos llenos de sueños. Estábamos ilusionados con lo que podría traer la democracia al Paraguay y las nuevas oportunidades que se podían dar. Pero todavía estábamos, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros hermanos mayores, yo soy el hermano de tres hermanos, y nuestros hermanos todavía habían crecido en esa situación en donde no había mucho cambio. Y cuando uno se pone a pensar, ningún otro país en América Latina había experimentado 35 años de una dictadura. Y eso lo que de alguna manera había marcado a muchas generaciones del Paraguay es que no había mucho cambio. Cuando por 35 años se mantiene lo mismo y uno dice, bueno, el año que viene va a ser lo mismo, dentro de 2 años va a ser lo mismo, dentro de 3 años va a ser lo mismo. Y la esperanza del cambio es algo muy fuerte. ¿Por qué creemos que la educación es una gran herramienta? Porque tenemos la esperanza que cuando seamos grandes, la educación nos va a permitir tener un mejor empleo, poder desarrollarnos personalmente, profesionalmente. Tenemos esa esperanza que el futuro puede ser mejor. Y a mí me tocó tener que estar rodeado de mucha gente que no tenía esperanza. Pero dentro mío yo sentía un fuego tremendo en decir, yo puedo cambiar mi realidad. Si me esfuerzo, si me sacrifico. Yo tenía el deseo de ir a la universidad. Quería terminar la facultad. Y me fui a estudiar economía y cuando terminé economía quería ir a estudiar al exterior y no tenía los recursos. Y empecé a recorrer diferentes embajadas. Veo acá al embajador del Japón. El Japón financió mis estudios en la Universidad de Columbia en Nueva York. Gracias a una beca que me dio el gobierno del Japón, yo pude ir a estudiar. Y ahí parecía que la educación me abría un mundo. Pero ese mundo que me abrió también me permitió descubrir un país maravilloso. Y hemos siempre escuchado eso, el Paraguay no se puede, el Paraguay así nomás. Muchas veces cuando vemos algo lindo en nuestro país, decimos, no parece Paraguay. ¿No les pasó a muchos de ustedes? No, yo crecí también con eso. Pero al mismo tiempo abracé la docencia, abracé la ciencia, el estudio, la academia, y descubrí en los libros de historia un Paraguay posible, un gigante que había emergido con la visión y el liderazgo de Carlos Antonio López, un Paraguay que los paraguayos, hombres y mujeres, salieron a defender, dieron su vida. 90% de toda la población masculina del Paraguay murió. Y ustedes se imaginan, no hay ni un antecedente, ni uno. En la historia de la humanidad, ni una nación enfrentó una guerra donde el 90% de la población masculina murió. Y a mí siempre me llamaba la atención, ¿por qué? Y yo estoy seguro que quienes crecieron en esa generación sabían que el Paraguay era un país gigante, que el Paraguay era un país que no tenía límite. Y los paraguayos salieron a defender ese Paraguay. Y mientras haya un paraguayo, ellos decían, el Paraguay va a seguir existiendo y vamos a seguir como nación y nos podemos caer, pero nos vamos a levantar. Y eso es lo que vimos. Vimos de la mano de las mujeres llamadas de manera muy correcta por el Papa Francisco, como la más gloriosa de América, porque no se rindió ante la adversidad, reconstruyó la patria, mantuvo nuestra cultura, la lengua, nuestras tradiciones, crió a sus hijos y nietos para que lentamente, porque fue un proceso lento de reconstrucción, porque nadie vino a reconstruir el Paraguay. Desde la ceniza entre nosotros lo fuimos reconstruyendo. Y la década de 1920, 1930, muchísima inestabilidad. Y esa historia del Paraguay y ese largo trajinar también que significó la dictadura, para quienes crecimos en la década del 90 también entendíamos de que veníamos corriendo de muy atrás. Y ya en el año 2000, cuando ingresé a trabajar en esta institución, en el Banco Central del Paraguay, siendo todavía estudiante de economía, Y yo soñaba con ese Paraguay posible, soñaba, yo sabía que estaba muy lejos, yo sabía que el Paraguay desarrollado, próspero, política, económicamente, socialmente, que genere oportunidades, que genere talento. Era un camino largo, difícil, pero me aferré a ese sueño y hice carrera como servidor público. Y hoy le puedo decir que 25 años después, y un ratito antes de llegar acá, recibía una noticia que años atrás y décadas atrás parecía que era imposible, que el Paraguay era reconocido por una segunda calificadora de riesgo, en este caso Standard & Poor's, como un país que es merecedor de ser reconocido con el grado de inversión. Y mucha gente no dimensiona qué significa que una calificadora de riesgo le califique a un país. Y estos son los rankings, estos son las evaluaciones, ¿verdad? Quienes vamos al colegio, a la universidad y finalmente tenemos que rendir un examen. Y el profesor nos pone las preguntas más difíciles y todos nos esforzamos para tratar de rendir de la mejor manera. Bueno, así hacen también los países para ser calificados, para ver cómo están haciendo, cómo están implementando la política económica, cuál es la estabilidad, las instituciones que muchas veces se habla y muchas veces en esta herramienta maravillosa que es el celular y que nos permite comunicarnos, estar informados, pero muchas veces es una herramienta que propaga solamente informaciones negativas, ¿verdad? Porque eso es lo que el cerebro procesa de una manera mucho más rápida. Tenemos esa fascinación por las malas noticias. Todos los días despegan aviones en el aeropuerto Silvio Pettirossi y uno nunca se entera cuando despegan o aterrizan, pero si hay un accidente todo el mundo se entera. Bueno, esto está ampliamente estudiado, difundido, pero hay una realidad. Yo creo, genuinamente, creo que los paraguayos y el Paraguay realmente hoy están en una posición que tenemos que animarnos a soñar, que tenemos que ser más osados. Y eso depende de ustedes, depende de los jóvenes, depende de nosotros, quienes ya no somos tan jóvenes, pero seguimos teniendo ese mismo sueño, ese mismo anhelo de ver un Paraguay, ¿por qué no? Paraguay campeón del mundo. ¿Quién quiere soñar que el próximo año Paraguay gane la Copa del Mundo? ¿Se puede? Yo estoy seguro que se puede. Yo me animo. Algunos me dicen, vos sos un loco, soy un soñador. Sí, los grandes sueños, primero uno tiene que imaginárselos para que sean realidad. Yo me imagino un paraguayo conduciendo un auto de Fórmula 1, un Joshua Dorchen. Hoy es posible. Yo me animo. Joshua este año hizo realmente una temporada y a mí me tocó hace unos días ir hasta Uzbekistán. Me convertí en el primer presidente latinoamericano ir hasta Uzbekistán. Y me fui ahí porque el presidente de la FIA me llamó de la Federación Internacional de Automovilismo y dijo, presidente, usted tiene que venir acá. Y le digo, ¿cómo? Lo que es el otro lado del mundo. No sé si voy a poder ir. Usted tiene que venir acá porque el Paraguay y los paraguayos van a ser reconocidos. ¿Y cuál es el reconocimiento que va a recibir el Paraguay y los paraguayos? Que de todos los rallies del mundo que se organizan en Arabia Saudita, en Italia, en España, en todos los países, el mejor de todo el mundo fue el paraguayo. El mejor de todo el mundo fue el paraguayo. Bueno, y ahí emprendí viaje. Y estando en la celebración, en la gala, la entrega de premios, el campeón de Fórmula 1, el campeón de rally, el campeón del karting, estaban todas las autoridades de más de 200 países del mundo, y se me acercaba la gente y me decía, Joshua Dulcen, Joshua Dulcen. Todos le conocían a Joshua. ¿Por qué? Porque en cada carrera que Joshua ganaba, agarraba la bandera del Paraguay. Mucha gente no sabía ni el nombre, pero sabían que era ese corredor era de Paraguay, ese orgullo que él tiene. Y estos ejemplos nos muestran, y estamos hablando de un paraguayo, de un país de 6.5 millones de habitantes, que hoy está ganando y abriéndose paso contra países que son potencias, que tienen años de historia. Y ahí estamos, y ahí estamos nosotros. ¿Qué requiere? Requiere que nos animemos a soñar. Entonces, no es fácil. Quienes tuvimos el privilegio de ser padres y criamos chicos, sabemos que no es fácil, principalmente en esta época, pues yo todavía soy de la generación que le tenía mucho miedo a mi papá, ni le levantaba la voz. Hoy ya los chicos nos desafían. Mi hijo de 29 años me cuestiona, mi hija de 20 años me critica, me cuestiona, me desafía también ella a mí. Estoy seguro que a vos también te pasa lo mismo, Mangui. ¿Verdad? Es duro para los padres en esta época, ¿verdad? Pero eso creo que es algo que nosotros también tenemos que valorar en su justa proporción. Y alentarles. Nosotros desafiarle a los jóvenes, que los jóvenes nos desafíen a nosotros. Y muchas veces a mí me dicen, ¿y a vos no te cuesta que todo el día estás trabajando y la gente te critica y esto? No, no, me encanta. Me encanta. ¿Saben por qué? Porque yo rezo todos los días que los paraguayos nunca digamos, ya llegamos. No, no llegamos. Porque cuando creemos que llegamos a una meta, esto hay que volver a aspirar más grande. Esto es como ir subiendo a una montaña y cuando creemos que llegamos a la cúspide de la montaña, no llegamos. Es simplemente la base de la montaña que tenemos que emprender para adelante. En un camino que es largo, en un camino que es difícil, en un camino que hasta le diría, tenemos que desarrollar la capacidad de sentirnos incómodos con la comodidad. Si hay algo que yo anhelo constantemente es no sentirme cómodo, porque cuando uno está cómodo, se deja estar. Entonces tenemos que movernos, tenemos que sentirnos incómodos, tenemos que aspirar a más, tenemos que esforzarnos, tenemos que sacrificarnos. Y ese es el camino que le va a permitir poder construir realmente una profesión, una pasión, una familia y por supuesto este gran Paraguay. Así que muchísimas felicidades para todos, mi querida Salma, de corazón, gracias y talento y te desafío a que sigas haciendo este gran trabajo que estás haciendo para que más jóvenes, a través tuyo y el trabajo que vos haces como ministra, también pueda ver, yo también puedo ser ministro o ministra el día de mañana, yo también puedo sentarme en la mesa grande para tomar las decisiones de un país mejor. Muchísimas gracias y muchas felicidades.